Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 10, hora menos en Canarias, 11 y 10 por lo tanto, como los equipos están de gira, nosotros también nos ponemos a ello. Vamos a las dos costas de Norteamérica. En la este, ya lleva un par de días, el Fútbol Club Barcelona, en Miami. Ahí está también Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Ha aparecido la maleta?
No, de momento todavía no ha aparecido la maleta, pero sí me han confirmado que ha volado desde Barcelona y que debería haber aterrizado en Miami. A ver si esta noche cuando llegue al hotel me la encuentro en recepción. Espero que sí, porque si no, mañana me tocará comprar algo más de ropita.
Ay, pues eso te iba a decir, si hay que ir a por más mudas o hay que... ¿Ya hiciste acopio suficiente ayer?
No. Solo compré mudas para un día, con la esperanza de que llegase hoy, y he preguntado tanto a la compañía como a un contacto que tengo en el aeropuerto del Prat y me han confirmado que mi maleta había volado, así que bueno, eso ya de entrada es una buena noticia. Si no he llegado al hotel, pues mañana me tocará ir al aeropuerto a por ella.
Bueno, pero si está allí, la recoges y ya está, y un peso que nos quitamos de encima, eso está bien.
Ay, sí, por favor.
¿Qué ha pasado con Lewandowski? Va a ser presentado hoy, pero se ha dejado para mañana, ¿no?
Sí, el motivo de este aplazamiento es porque me contaban de la parte de Lewandowski que sus abogados estaban acabando de revisar todos los detalles de los contratos, que son bastante complejos, y han acordado con el Barça que lo mejor era hacer la apuesta de largo cuando todo esté firmado, así que lo han pospuesto. Estaba previsto para hoy a las 7 de la tarde, será en el mismo sitio, en la Barça Academy, será un acto de bienvenida que se va a celebrar mañana, hora por determinar, y la presentación por todo lo alto será a la vuelta de Estados Unidos, la primera semana de agosto, ya en el Camp Nou. Lewandowski, te puedo contar que está en perfectas condiciones. Hoy ha superado satisfactoriamente todas las pruebas médicas que se le han realizado aquí en Miami. De hecho, la cadena COPE lo hemos cazado cuando llegaba al hotel con el doctor del primer equipo, Ricard Pruna, y nos confirmaban ambos que estaba todo perfecto. Y en un rato, a la 1 de la madrugada, a nuestras 7 de la tarde aquí en Miami, está programado un entrenamiento y en principio ya será con Lewandowski en la plantilla.
Ah, muy bien. Está el Barça entre el primer y el segundo amistoso. El segundo amistoso es mañana, ¿no? Dentro de 24 horas, no sé en concreto la hora.
Sí, será a las 2 de la madrugada, hora vuestra, aquí en el Drive Pink Stadium, en el estadio del Inter de Miami. Tiene capacidad para 19.000 personas y me han dicho que está todo vendido, que por primera vez desde que se disputa un partido en este campo no quedan entradas. Había alguna en reventa, pero cuestan $2,000, así que no sé si alguien se va a animar a pagar un ticket por este precio tan elevado.
Así que está el Barça a la espera de ese segundo amistoso y, mientras tanto, la palabra que ya llevamos semanas utilizando es palanca, palanca, palanca. Hay que activar palancas como sea para dar cabida a los que llegan y, además, tratar de dar salida a alguno de los que está, ¿no?
Sí, la palanca económica, la venta del 15% de los derechos televisivos se puede activar esta semana. El Barça, ya te contaba ayer, ingresaría 320 millones de euros y otra palanquita podría ser Frenkie de Jong, que, por cierto, te cuento que yo lo estoy viendo más serio que habitualmente, aunque siempre es muy atento con los fans. Le he visto también muy cerca de sus mejores amigos en la plantilla, se refugia sobre todo en Ter Stegen, en Sergi Roberto, en Serginho Dest, porque está muy molesto, Frenkie de Jong, me dicen, con el Barça por su forma de presionarlo a salir. El club sigue queriendo que acepte la oferta del United porque eso supondría liberar unos 40 millones de euros en masa salarial, pero de Jong continúa cerrado en banda. Y Ten Hag, que le ha llamado varias veces para intentar convencerle de que vaya al United, da la sensación, ahora lo vas a escuchar, que ya ha tirado un poco la toalla.
El tipo de jugador que es de Jong es necesario en el campo, y aunque tenemos varios jugadores en la agenda para ese rol, tiene que ser el ideal. Si no podemos encontrar un jugador que encaje correctamente en esa posición, alguno de los que tenemos en plantilla tendrá que hacerlo.
Pues no se ha mostrado muy categórico en favor del jugador del Barça, ¿eh? No sé, vamos a ver, porque este sí que puede ser un problema importante.
Este tiene que salir sí o sí. Es decir, yo creo que el club lo ha hecho mal. Yo creo que Frenkie de Jong no se merecía el trato que le han dispensado en las últimas semanas, por no decir que los últimos meses. Creo que el Barcelona ha tenido mucho tiempo para sentarse con de Jong y ser claro con él y con su futuro. Y creo que la directiva se ha preocupado más de filtrar y de tirar de off the records para intentar conseguir el objetivo de que se marche, a ser claro con él. Con lo cual, yo entiendo perfectamente el cabreo de Frenkie de Jong, aunque también entiendo que la única posibilidad de poder inscribir a todo lo que has fichado y has renovado es con una venta importante. Y a día de hoy, el único jugador que provoca una venta importante en el club es Frenkie de Jong, con lo cual no queda otra de que tiene que salir. Pero sí que es verdad que el club lo ha hecho muy mal y que yo soy Frenkie de Jong y hago lo mismo. Me enroco y no me marcho porque son muchas semanas y muchos meses de filtrar, de intoxicar, de medrar, de decir, de contar para conseguir que se marche un chico que desde el primer día habrá jugado mejor o peor, pero ha sido un profesional desde el primer día hasta el último en el Barcelona.
Sí, pero escúchame, sí. Igual no te vale solo con De Jong, ¿eh?
Bueno, para lo que han fichado y han renovado, sí. Si llega algo más, igual
no. Amigo, pero claro, a mí me falta Bernardo Silva.
Imposible. Eso,
al que intentarán vender, Tomás.
Cundé, cuidado, sí.
Al que intentarán vender es a Memphis Depay, porque es que bueno, tiene pero... overbooking en la delantera.
Sí, pero ¿cuánto
y es
te
un
dan?
Futbolista que tiene cartel, unos 20 millones. Calculan que podrían ingresar
20 millones por Memphis Depay. Bueno, pues el mundo está loco.
Sí. Le queda solo un año de contrato, ¿eh?
Bueno,
pero
yo te digo que
sí, cuidadito. Que podrían ingresar esta cantidad.
Cuidadito que te puede faltar tralla para eso, pero bueno.
Será por palanca, Tomás. Será por palanca.
Luego ya veremos lo que pasa dentro de 10 años. Ya veremos lo que pasa dentro de 10 años en el club, pero hay palancas.
Hay que hacer espacio en la masa salarial.
Con eso no me pillas.
Hay que hacer...
Ahora, claro. Claro.
No, digo que hay que hacer espacio en la masa salarial para afrontar la operación Mbappé en un par de temporadas. Porque Laporta...
Hombre, y jalan...
Laporta, te digo una cosa. Laporta ha hecho a alguien que nadie pensábamos que podía hacer, ¿eh?
Por Lewandowski, claro.
No, por Lewandowski, por renovar a Dembélé, por firmar a Rafinha 60 millones, por firmar a Koundé, que creo que lo van a firmar. Es decir, lo que está haciendo, vendiendo más o menos activos. Nadie pensaba que lo podía hacer.
Pero,
y lo ha hecho.
No, yo ante eso me revelo. Haciendo eso, lo hace él y la portera de Núñez. Que seguramente, si tú quieres vivir al día como está haciendo el Barça, no tiene más remedio. Pero no vamos a decir que esto es una gestión brillantísima.
Yo digo que sí.
Me estoy imputando.
Yo digo que sí.
Me estoy imputando activos para vivir. Oiga, estupendo que le salga bien. Pero vamos, ha inventado la sopa de ajo.
Tomás,
si yo mañana me arruino, vendo mi casa y puedo seguir viviendo.
Pues
joder,
claro. No.
Menuda...
O sea, si yo no tengo posibilidades de llevar comida a casa para mis hijos y tengo un piso, mal venderé mi piso para que los niños coman.
Y, muy bien,
y además,
no me digas que es lo ideal.
¿En qué cabeza cabe aquella teoría que se ha escuchado muchas veces, especialmente en Madrid, de no, hay que abrocharse el cinturón 3 añitos, asumir que no compites, pero qué broma es esta? O sea, el Barcelona tiene que competir sí o sí, independientemente de cómo esté en lo económico.
Tú el piso ya lo estás vendiendo, ¿eh?
Claro. Es que me he visto obligado a venderlo para seguir compitiendo.
Te ves obligado porque quieres seguir ese camino que me parece estupendo.
Perdona, el Madrid en su época vendió a Seedorf porque no podía pagar las nóminas porque quería seguir compitiendo.
Bueno, pero estamos hablando de los jugadores.
No, lo estás contando bien y te desvías. Vendió a Seedorf porque no podía pagar las nóminas, no porque seguía compitiendo, porque tenía que pagar lo que debía.
Bueno, claro, y el Barcelona tiene que vender activos para competir, para jugar la Champions, para generar ingresos, para que los fondos de inversión y los sponsors te piquen a la puerta. Es que, tres años sin competir, vamos, te bajan los ingresos, no a cero, pero casi a cero. Se olvidan de ti.
Que Ciro, me parece muy bien,
Ciro,
pero...
Ciro, asúmelo. Yo sé que os ha dolido lo de
Lewandowski. Sí, hombre, fíjate. Sí, está muerto el Ciro.
Está estocado.
Vamos, hombre,
os conozco. Hoy no ha hecho directo de Twitch, Ciro. Imagínate cómo estará.
Sí, lo he hecho. Esto está hecho.
Si no lo hubiera hecho, me hubiera preocupado de verdad. Eso sí.
Lo he hecho esta mañana. Pero vamos a ver, si entre vender el piso... y tirar la casa por la ventana, o sea, hay una distancia importante, porque si yo ya puedo entender que digas, mira, es que me lo gasto en Lewandowski lo que no tengo, me gasto, renuevo a Dembélé y tal, pero no entiendo, por ejemplo, que te gastes 60 millones en Rafinha cuando tienes a Dembélé y cuando tienes además overbooking en la parte delantera. O sea, entonces dices, chico, no entra mucho en mi cabeza el dispendio que ha hecho el Barcelona en algunos casos. O sea, y fichas a Ferran Torres este verano este enero por 55 millones. Ahora fichas dos delanteros más, uno lo renuevas y otro fichas a otro extremo más para competir ahí. O sea, es que tienes seis jugadores para tres puestos. y dices, ¿era necesario pagar los 60 millones por Rafinha habiendo renovado a Dembélé? Pregunto. Es no, que ese es el gran problema.
Yo a esa operación
si
también...
Si eso me decís que es una gran gestión, no, pues vale.
No,
pues
no, a mí esa operación también me chirría, pero no por lo de Rafinha, por lo de Dembélé. Pero entiendo que al final Laporta quería tener una concesión con Xavi, se ha puesto muy pesado con Dembélé, y yo creo que como no se fían de Dembélé, y creo que la directiva tiene la sensación de que el 30 de junio volverá a enredar con el me quedo, me voy, han tirado por el carril del medio, han dicho fichamos a Rafinha y que este haga lo que le dé la gana, bueno, el próximo verano. Pero dicho lo cual, Sánchez, el objetivo era tener una plantilla competitiva, no para competir, para ganar títulos. Y eso Laporta lo ha conseguido con más o menos palancas.
Muy bien. Elena, algo
lo
más...
Tiene, lo que puede hacer, ahora, de cosa maravillosa, pues permíteme que lo dude. Pero él decide hacer eso. Estupendo.
Es cuestión de tiempo. Si esto lo va a determinar
claro,
el tiempo.
No. El plantillón, todos coincidiremos en que el plantillón es muy bueno.
El centro campo para arriba,
bueno,
sí.
Muy bueno. Y si fichan a Koundé...
El plantillón, mira, exacto.
Espera un segundito. Víctor Fernández, Sevilla. Hola.
Víctor estará...
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Dichosos los oídos.
12 y 20, muy prontito, ¿eh?
Porque hace tiempo que no te oigo.
Bueno, habrá que descansar, ¿no?
Bueno, si no te estoy recriminando que no te haya oído. Simplemente digo que dichosos los oídos. Que susceptibles, volvéis de vacaciones todos.
¿Te ha hecho vacaciones?
Hombre.
No, no, claro. Le queda. Dejar de escuchar al periodismo capitalino y catalino, ¿no?
Estamos ahí.
Para evitar el botiquín eutanásico, claro.
Últimamente se escucha más al catalino que al capitalino, ¿eh?
Sí.
Están de moda, ¿eh? Están de moda.
Lo vendéis, ¿no?
Están de moda. ¿A Koundé?
Sí.
Me imagino que lo venderá, ¿sí?
¿A quién?
Al Chelsea. Eso parece que está muy, 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 muy cerca,
¿eh? Ahora sí que le has jorobado la noche.
No.
Bueno, es que yo llevo escuchando... El asunto este del interés del Barcelona, que yo no lo niego, lo que sí puedo asegurar es que las ofertas del Barcelona al Sevilla a día de hoy, yo no sé si mañana va a aparecer una palanca mágica y va a haber una oferta. A día de hoy el número de las ofertas del Barcelona al Sevilla por Koundé es la conocida como cero.
Joder.
Sí, tiene razón.
Cero.
Barcelona, por lo que yo sé, el Barcelona ha hablado con Koundé. No ha hablado con
el
Sevilla.
Con la prima de... Claro, con el Sevilla, que, con el Sevilla no ha hablado y
¿a qué espera?
En las últimas horas sí ha dado un paso adelante el Chelsea. El asunto está en 50 y tantos millones de euros. El Sevilla está apretando. Sevilla quiere cerrar esto en unos 55, un poquito más con variable para cerrar la operación alrededor de 60 millones de euros. Y como digo, en los últimos días, en las últimas horas, ha dado un paso adelante el Chelsea. Incluso en el club... no saben si el jugador se va a incorporar esta semana a los entrenamientos, claro, porque posiblemente el asunto se pueda hasta... llevamos un año, a mí me da pánico hablar de esta forma, ¿no? Porque llevamos más de un año hablando de este tema, pero dudaban en el club incluso que el jugador se incorpore a los entrenamientos con Lopetegui, porque esta semana se podría cerrar por el Chelsea.
Claro, y ahí es donde sale Julen Lopetegui, al que hemos escuchado decir, está muy bien, venden a Koundé, venden a Diego Carlos, venden lo mejor que tengo y luego me pedirán cuentas a mí. A ver con qué.
Claro.
¿Cómo que con qué? ¿A quién se la van a pedir la cuenta? ¿Me la van a pedir a mí?
No, te digo con qué plantilla me refiero.
Bueno, pues ya ha firmado otro central y van a traer más central y van a traer, están intentando fichar a Reguilón, que eso va a ser una operación posiblemente de final del mercado, y bueno, y hay que... Y los Lopetegui tiene una plantilla espectacular entre manos, ¿no?
Sí, pero le has quitado a dos de los mejores, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues así se va a Koundé.
Dos pedazos
sí,
centrales. Hombre.
Bueno, perdona, y también los tuvo el año pasado, ¿no?
Sí.
Y los tuvo el año pasado.
Y por eso va a jugar aquí, la Champions.
Es que aquí, claro, pero es que aquí no se pueden vender milongas. El Sevilla ha hecho un esfuerzo bestial las dos últimas temporadas. Bestial. El Sevilla ficha en el mercado de invierno a Tecatito y va por Martial. El Sevilla se cae por completo, casi por completo, porque tiene un plantillón en la segunda mitad hasta el punto que le ha faltado 5 minutos a Lopetegui para no seguir en el club. Y el club no puede, o sea, el Sevilla no tiene palancas. Sevilla no tiene palancas mágicas. El Sevilla no puede retener... el Sevilla... aquí en Andalucía no hay palancas. No existen las palancas. Eso de Despeñaperro para arriba. De Despeñaperro para arriba, exactamente. Y el Sevilla no puede aguantar...
Y para la derecha.
Es que el Sevilla no puede sostener a centrales de 60 y 70 millones de años, de millones de euros una temporada y otra. Si queremos, nos sentamos aquí y... y abrimos una cervecita y hablamos de tontería y pamplina, pero esa es la realidad. El Sevilla lo ha hecho dos años, y esa es una de las cosas que se le dijo a Lopetegui este verano. O sea, esto vuelve otra vez al sistema Monchi, que es comprar, vender, y ahí es donde
no
llegaron los éxitos. Y no hay vuelta de hoja, y el Sevilla va a tener un equipazo, ¿eh?
Es que sí, pero por seguro. Los dos centrales, ¿cuánto ingresaría el Sevilla?
Bueno, pues sí, pues Koundé no va a salir por menos de 60.
Pues 100 y algo millones, ¿no?
Pues sí, pues alrededor 100, de 100 millones de euros.
100 millones, 100 largos, 100 y algo.
Que el Sevilla no puede jugar, es que el central de 100 millones de euros. Claro, hombre, claro. Es que, claro, Tomás, es que el Sevilla y tú conoces la realidad. Tú conoces cómo funciona este club, porque vienes mucho por aquí.
Que
y
sí,
conoces,
que sí.
Y ya no puede concentrarle de 100 millones.
Que va
de
es una cosa y que conozca la realidad del club.
No, que sí, hombre, que sí. Escúchame, sí. El Sevilla en el manejo es impecable. Luego lo decimos siempre de los directores deportivos y todas estas cosas. Unas veces aciertan, otras se equivocan. Pero esto es así. Entre otras cosas, porque claro, Koundé y el otro tampoco es que fueran Pasarela y Beckenbauer. O sea, que cómo es. Si dan 100 millones por estos tíos, buenas tardes y me voy a buscar otros dos más. Y claro, sigo teniendo un magnífico equipo.
Bueno, si lo refuerzas.
Es así.
Si lo refuerzas.
Hombre, claro, no ves. Seguro. Es que es lo del Madrid del año pasado. Si te van Barán y Ramos, tienes que traer dos tíos.
Ahora,
claro,
a mí me tienen que explicar lo del fair play y las normas de la Liga, de que dos equipos como el Atlético de Madrid y el Sevilla, que han sido ejemplares para mí en los despachos, en los balances de temporada y en conseguir objetivos deportivos, estamos a mediados finales de julio y no pueden moverse un centímetro, no pueden ir al mercado porque no tienen flexibilidad por parte de la Liga o del famoso fair play financiero. Yo es que no lo puedo entender. O sea, ¿qué tienen que hacer los equipos para fichar? Si lo hacen todo bien, supuestamente.
No, ser un club estado.
Si el Barça no hace lo que te da la gana. Oye, Sánchez,
está claro que todos, la mayoría de los clubes viven muy, muy al límite con el fair play financiero.
Ahora,
claro. Sí.
Sánchez, ahora, aquí sí. Ha habido 40 planes de saneamiento con dinero público. Se ha acabado la juerga. Entonces, si te has equivocado, vervir hacia el Barcelona, te hipotecas, te amputas activo y tiras para adelante. Y que Dios te ampare. Pero que se ha acabado el mamoneo. Entonces, esto hay que aplicarlo a todos.
Claro, pero Tomás, es que el Sevilla no puede hacer eso. Porque si el Sevilla hace lo que ha hecho el Barcelona, desaparece.
Claro, ese es el plan. Esa es la diferencia.
Porque aquí no hay palancas.
La joya de la abuela del Barça, ¿verdad? Claro, son más grandes que la joya del Sevilla, que es un equipo ejemplar y un club magnífico, pero la vida es así, Rey.
Corrin, tin, 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 tin.
Sí, claro.
Víctor, me alegro mucho de escucharte y de ver que has vuelto en plena forma.
Las palancas están para activarla.
Sí, pero aproveche a don Joseba porque mi objetivo es salir corriendo lo antes posible.
¿A dónde?
Sí, sí, salí corriendo y ya volver para la Liga.
Ah, vale. Que te quedan dos semanas más de vacaciones.
Sí, hombre, claro, que hay que...
¡Huye!
Cuando vuelvas al Oasis...
El verano es eterno, es desagradable.
Haces más vacaciones que los maestros, macho.
Sí, sí.
Además hace calor en verano, dicen, ¿eh?
Cuando vuelvas al Oasis, te diré lo que el pasado jueves me dijo en Cádiz una persona que entiende mucho de radio del Oasis y de tu persona. Pero eso será cuando vuelvas al Oasis.
Ah, en Cádiz.
Bueno o malo.
Ahora habéis descubierto Cádiz, ¿no?
No, hombre, yo ya llevo años yendo a Cádiz.
Palanca,
lo que pasa es que no me pavoneo mucho, no será que yo voy a Cádiz. No.
Exactamente, sí. Claro. Ahora todo el mundo en una pasarela y demás. No será don Manuel Vizcaíno, ¿no?
No. Es más Paco Timón que Manolo Vizcaíno.
Bueno, un gran hombre, Paco Timón.
Paco Timón, los Paco Timón, sí. Y Pepe, hombre, el hermano también. Víctor, te mando un abrazo grande, gracias.
Bueno, un abrazo muy fuerte, pero para todos, ¿eh?
Sí, para todos.
Hombre, por favor,
sí,
una cosa
para todos. Sí,
sí. Adiós. Voy a despedir a Elena Condis también, que está ahí en Miami y está escuchando tranquilamente. Elena, ¿algo más desde Miami?
Estoy aquí en sala de prensa porque ahora van a comparecer dos jugadores. Xavi todavía no ha llegado, lo hará mañana. Volarán un vuelo desde Barcelona a 9:40 para aterrizar en Miami al mediodía y estar presente en el primer amistoso de la gira americana. Y están resueltos sus problemas burocráticos. Y ahora nos va a atender en conferencia de prensa Sergio Busquets, que está muy sonriente al lado de uno de los nuevos fichajes, Andreas Christensen, el central que hablará en inglés y el que ejercerá pues su papel aquí en sala de prensa.
Muy bien, pues si dicen algo destacable lo reproducimos enseguida. Gracias, Elena. Desde la costa este nos vamos a la oeste, hasta Los Ángeles. Ahí está Arancha Rodríguez. ¡Qué despliegue, eh! Arancha Rodríguez, Los Ángeles. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas, Joseba. ¿Qué tal?
Joder, parece que estás en...
aquí en la casa, ¿verdad?
En Valdebebas, no, más cerca todavía, ¿eh? Estás aquí en la puerta de Alcalá. Sí. ¡Qué bueno, barbaridad!
La tecnología y los medios que nos da COPE para poder cubrir los eventos.
Es COPE.
Y el Madrid que ha mandado un satélite, me han dicho.
Sí, porque el fichaje, bueno,
Tchouaméni.
Rudiger. Ha habido dos fichajes, Rudiger y Tchouaméni.
Estaremos de acuerdo que el mercado del Madrid es muy aburrido. No digo que sea bueno ni malo.
Este año sí, desde luego. Muy aburrido. Porque lo ha resuelto en la primera semana.
Estamos con Asensio y Ceballos ya estirando mucho chicle. Son muchas semanitas.
El Madrid juega mal en invierno y aburre en verano.
Queremos rock and roll. En el mercado hay que queremos cerrarlo. Rock and roll. Palanca,
hay que cerrarlo,
la puerta.
Coño,
votando está, con Dani Alves. Es que al final, en Barcelona la gente está...
Que vuelva Mourinho, ¿no?
Que sí.
Mourinho.
Arantxa, el Madrid llega mañana para allí, ¿no?
Sí, mañana llegará el Real Madrid ya para completar lo que es la pretemporada. Aquí, bueno, ya sabéis que van a jugar tres partidos. El primero contra el Barcelona, ese clásico en Las Vegas, que decía Elena que las entradas costaban 2.000 euros para el primer partido del Barcelona. Bueno, pues yo estuve mirando el precio de las entradas para el clásico y me quedé anonadada porque es que hay hasta 4.000 euros para ver ese partido y también se prevé que haya una grandísima entrada. Luego jugará otro partido en San Francisco ante el Club América de México y el tercero ya en Los Ángeles ante la Juventus para cerrar lo que será la gira americana y será el último partido antes del primer encuentro oficial, que será el de la Supercopa Europa ante el Eintracht en Finlandia. Y el Real Madrid va a viajar con Florentino Pérez, que va a encabezar la expedición blanca. Sin embargo, va a haber jugadores que no van a volar junto a la plantilla, como es el caso de Kubo, que ya está en San Sebastián y que nada se va a hacer oficial por parte de los dos clubes el traspaso hasta 2027 del futbolista japonés. El Real Madrid ya hemos contado que va a pagar, que va a recibir 6 millones y que se queda el 50% de los derechos del jugador para una futura compra. Y también tampoco va a viajar Reinier, que está terminando también de cerrar su traspaso. Parece que está cerca del Valladolid, aunque si no se cerrara el acuerdo con el conjunto vallisoletano, pues podría irse a Italia rumbo a Turín, donde el Real Madrid ha recibido una oferta del Torino. Así que esas son las dos bajas, digamos, de la expedición, que desde el principio Ancelotti dejó muy claro que no quería que esos jugadores viajaran, más que nada por el bien de ellos, y ellos tampoco tenían mucha intención de viajar porque querían resolver su futuro lo antes posible. Y luego van a viajar jugadores del Castilla, va a haber dos Vinicius, que va a estar aquí Vinicius Tobías, además de Vinicius Junior, el lateral izquierdo, el lateral derecho del Castilla, y veremos si hay alguna sorpresa más en la convocatoria, aunque como dice David, aquí está, bueno, pues todo vendido, y en principio no tiene que haber ninguna sorpresa más porque Ceballos y Asensio, de los que hemos hablado durante mucho tiempo y vamos a seguir hablando, van a continuar en el Real Madrid seguramente hasta final de temporada.
Muy bien. Pues mañana nos cuentas. Arantxa, un beso. Disfruta de Los Ángeles. Gracias.
Lo intentaremos. Un besito. Un beso, chao.
Y oye, hay un... Sí. El Vinicius que ha traído el español de Souza jugó el otro día un partido muy bueno.
Bueno.
Llamarse Vinicius...
ya es garantía.
Ya es garantía.
Total.
Vinicius Souza. Magnífico.
Tema Espinoso. El Celta se ha visto obligado a reincorporar a Santi Mina. Recordamos, fue condenado a 4 años por un caso de abusos sexuales. En ese momento el Celta hizo desaparecer todo rastro del jugador, pero al no ser sentencia firme y tras la petición del jugador por Burofax, se ha visto obligado a readmitirlo. Ricardo de Miguel Vigo, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal todos? Muy buenas noches.
Y lo hace sobre todo a la espera de que la sentencia sea firme, ¿no? Porque a partir de ahí se abre otro episodio, otro capítulo.
Así es, porque como bien decías, la sentencia no es firme todavía. El jugador, la defensa del futbolista vigués, del delantero vigués, puede recurrir. De hecho, ha recurrido esa sentencia primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y después, en caso de que no prosperase ese recurso, podría hacerlo también ante el Tribunal Supremo. Todo volvió a saltar un poquito, como bien decías, Joseba, a la palestra, a la polémica esta mañana, cuando el Celta, a través de sus redes sociales, publicaba pues ese comunicado relacionado con el caso en el que decía que la defensa de Santi Mina, a través de un burofax, solicitó en las últimas horas al club que el futbolista de forma inmediata se reincorporase a los entrenamientos del primer equipo. Ante esto el Celta, pues, como confirman dicho comunicado, se ve obligado a asumir la presencia del jugador, pero no confirma si va a entrenar con el resto de los futbolistas que están ahora mismo aquí en Vigo o si lo hará de forma individual. Además, el Celta se reserva, como bien también comentabas al inicio del programa, el derecho de reclamar si la sentencia que deviene es firme, reclamar todos esos daños y prejuicios ocasionados por el comportamiento. Es un tema complicado y además en ese comunicado publicado esta mañana por el Celta, el club carga directamente contra Mina, diciendo que pretende con este movimiento dañar la imagen del Celta e incluso confirma que ha rechazado el delantero vigués una oferta para jugar fuera de España la próxima temporada, más concretamente en Grecia, en el Aris de Salónica.
Muy bien, pues ya nos vas contando. Gracias, un abrazo fuerte, hasta mañana.
Gracias, José. Hasta mañana.
Mensajes en las redes sociales. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues estamos leyendo vuestros mensajes en la cuenta de Twitter del Partidazo, @partidazocope, y en el WhatsApp del programa, 637-230010. Fíjate si no se fían de los contratos del Barça, que han tenido que retrasar la presentación para que no se la cuelen al bueno de Lewandowski en ninguna cláusula. Tremendo este Barça de las palancas. Esta mañana le he pedido a mi madre una palanca económica para activar mi viaje de verano con los colegas, pero no ha surtido efecto. Dame un consejo, Jan, que se van el fin de ya y no me da tiempo. El problema del Barcelona es que está vendiendo los muebles de la casa no para comer, sino para comprarse un coche, que siga la fiesta. Echábamos de menos al azote del periodismo capitalino. Víctor, no te vayas muy lejos, que este verano sin mundial es más largo que un día sin pan. Y otro oyente se acuerda de aquel vídeo de Laporta con un maniquí.
Buenas noches, partidazo. Saludos desde Barcelona. No veas, no veas si hay humo aquí en Barcelona. Qué grande, Jan. Todavía no me puedo olvidar el abrazo al maniquí de Messi. Qué espectáculo. Bueno, veremos a ver si de verdad arranca la chavineta o es otro año con un poquito más de humo. Venga, muchas gracias.
Gracias a ti. Por cierto, habrá que activar las palancas y la chavineta, ¿no?
Sí, por supuesto. Y humo no es humo cuando se confirman las incorporaciones. Humo es, durante 5 años, advertirnos que Mbappé iba a jugar en el Madrid y que no venga al Real Madrid.
Qué poco eso elegante es eres, qué poco elegante. Lo otro viene es ahora Mbappé, certeza. Sacar esto de Mbappé ahora.
La culpa es tuya por invitarlo.
Y 35 a las 12.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.